A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hecha de metal. Es que es un temazo.
Pero, ¿dónde está Elvis?
Es que hoy nos han dicho que como no nos grababan...
En vídeo.
No nos grababan en vídeo, han dicho, podéis elegir canciones. He dicho, bueno, pues me apetece Sidoní. Estoy cansado.
Pero es un poco música de ketamina, ¿no?
De ketamina. Es como de after. Yo vengo de After. Es que venimos aquí de After.
Radio Ciutat no apoya ni soporta cualquier
uso de
tipo
droga.
De consumo de sustancias ilícitas.
Aquí nadie ha hablado de que lo consumas.
Bueno, nos presentamos.
Hola, soy Anne Casado.
Hola, soy Omar El Gabri. Ya estamos ahí.
Bien.
Y esto es La Reseña.
El podcast.
Que a veces te enseña. Y hoy he visto un vídeo de... Es que ya estoy desvariando. Bueno, me da igual. Hoy he visto un vídeo de Pantomima Full que habla de los podcasts.
¿Qué es eso de Pantomima Full? ¿Estás haciendo propaganda de otra cosa?
¿Pero cómo que es Pantomima Full? Pantomima Full es el, explicando el siglo XXI.
Ah, no lo veo.
Tienes que verlo. Son vídeos de un minuto.
Ah.
Entonces, hoy hablaban del podcast y algo me he visto representado en él.
Sí, que decían.
Sobre todo, ¿no? Pues que... hacían esto que estoy haciendo yo ahora. Y digo, sí, lo hacemos.
Sí.
Hacemos mucho.
Y yo tengo como el I.
Pero como no usamos guión, ¿eh? Aprended. Nosotros venimos aquí a las bravas.
Con lo puesto.
Con lo puesto. Pues entonces hacemos el. Y no somos profesionales. Profesional significa que cobras. Y aquí no cobra nadie.
Nadie. Bueno, sí, el técnico. Pobre.
El técnico, sí.
Mira, hola, Luis.
Y mira cómo va. Hola, Luis. Habíamos dicho que no le íbamos a saludar ya nunca.
Ah, es verdad. Nada, olvídate, calla.
Me encanta cómo a estas alturas de la temporada todavía pensáis que cobro.
Es verdad. Muy bien, ala, perfecto. ¿Ves? Es que no hay que darle pie. Si le das pie, entra.
No sé por qué lo hago.
Que no tiene que entrar.
Perdón.
Nosotros al principio de temporada dijimos, ay, Luis, venga.
Me voy a ir al rincón de pensar un rato, ¿vale?
¿Quieres ahí entrar un poquito en el juego? Pero no sé por qué, no sé. Yo estoy harto ya, estoy harto de Luis.
Somos buena gente.
Hablo en nombre de muchos podcasts, ¿eh?
Hasta aquí el programa de hoy, nos vemos la temporada que viene.
Bueno, pues como líderes. Dun. Bueno, en verdad te aceptamos.
No nos queda otra.
No nos queda. Te aceptamos. Puedes jugar. Bienvenido al juego. Hoy
solo puede quedar uno.
Solo puede quedar uno. Hoy Anne me ha dicho que me trae un personaje alemán.
Sí, alemán.
Y le he preguntado directamente ya, porque ya la veo venir. Le digo, ¿es nazi? Me dice, muy.
Y nazi.
Das unos bandazos ideológicos en este programa que son dignos de estudio. Mucha gente me ha preguntado, uy, qué guay, ¿no? Que os hayáis atrevido a hablar de un personaje que formaba parte de ETA.
¿Y qué te han dicho?
Muy atrevido. Y yo digo, sí, la Anne es muy atrevida. Digo, a mí siempre me están sudando las manos.
Hoy no te van a sudar.
Hoy no sudan, porque hoy, no. Hoy simplemente trae un nazi.
¿Un nazi?
Un nazi.
¿Cómo nazi
se llama?
Más.
¿Cómo se llama?
Ya hemos hablado de otro antes.
Sí, pero, sí.
En realidad es un poco repetitivo.
Hay un poco de nicho. Sí. Nuestro granero de personajes extravagantes y exóticos, pues evidentemente vive mucho.
Bebe
del nuestro pozo, bebe mucho del mundo nazi. Y bueno,
pero
pues...
te traigo a un señor,
diga,
que se llama... Voy a refrescar mi alemán.
¿Sprech du Deutsch?
George von Schnitzer. Eso.
Que lo digas como Hitler no hace que sea más nazi.
George von Schnitzer.
George von Schnitzer.
Vale. George von Schnitzer.
Vale, no chilles. que no te entre tanto el personaje dentro, por favor.
Que te digo, en realidad el nombre completo es George August Eduard Freiherr von Schnitzer.
Es verdad que los alemanes tienen muchos nombres.
Yo tengo dos.
Llámale Jorge, ya está.
Jorgito.
Jorge.
Jorgito.
Jorge el nazi.
Bueno, en realidad, el Freiherr, este que lleva antes del von Schnitzer,
¿sí?,
quiere decir algo así como barón de.
Ah, muy bien.
Como el barón dandy.
Bienvenidos a la reseña. Tenemos muchos así.
Y para los que no sepan,
Que lo, para los que no sepan lo que es el Barón Dandy, no, es una colonia.
Es una colonia de antes.
Una colonia de muy de antes, sí, que huele muy fuerte. Muy fuerte. Y se la echan los viejos cuando ya huelen muy fuerte. Muy fuerte.
Entonces, a naftalina y a sudor.
El cóctel de muy viejo y Barón Dandy ofrece, sí, lo que es un bar de pueblo.
Sí. Y normalmente, yo no sé si es que hacían oferta con el Barón Dandy y las camisetas Imperio y Gallumbos Slip, pero suele ir, y los puritos, suele ir todo junto en el mismo pack. Sí. Bueno, este señor pues fue barón. Von Schnitzer, los apellidos con Von en alemán es algo así como de no sé qué, ¿no? Saez de Unturia, no sé qué, de no sé cuántos. Pues es Von de, y Schnitzer es tallista, detallista.
No lo estáis viendo, pero se está riendo mucho.
Voy a pedirle a mi técnico querido que me baje la música un poco.
Tenemos un musicón ahí de fondo, sí, que te muere.
Me estoy volviendo a tarumba. Hombre, ni tan calvo. Ver, la chico, vida está llena de grises.
Ay, Dios mío. Esto forma parte del juego.
Sí, es el no llevar nada preparado. Bueno, nuestro Jorgito nace en 1884 en Prusia, en la localidad de Colonia.
Ay, mira, Barón Dandy.
Barón Dandy, Colonia, detallista. Está todo ligado, maravilloso. Y muere en 1962 en Basilea, en Suiza.
Ah, un nazi que muere en Suiza.
Sí, ¿sabes que estaba en Suiza el fin de semana pasado?
Sí, ¿qué pues, tal? ¿Había mucho oro?
Había unos cochazos.
Claro, bueno, nos ha jodido.
Hola.
¿Cuánto es el salario de Suiza?
Tengo un conocido que trabaja allí como gruista en la obra y cobra lo equivalente a 3.000 y pico pavos.
Imagínate. ¿El de la grúa?
El de la grúa, ¿vale? Bueno, pues Teslas, Maseratis, Mustangs. No hay Seat Leones.
No.
De verdad, no visto ninguno. Yo llevaba un Clio. Vale. Bueno, cuestión. Muere en, en Suiza. Perdón, que me excito.
Imagínate que hay gente escuchando esto medio durmiendo, les has pegado un susto.
¡Despierta! Bueno, nace eso ahí en Colonia. Es hijo de Paul von Schnitzer y Fanny Emil, y de soltera era Joest. No sé cómo se dice.
Bueno, venga.
Vale. Richard von Schnitzler, que es su tío, era socio de la casa bancaria de Colonia, J.H. Stein, porque este se había casado con la hija del dueño, bla, bla, bla. Total, que estando trabajando, que siendo él socio, su sobrino estudia Derecho, se doctora en no sé qué universidad en 1907 y empieza a trabajar para ellos, ¿vale? Para la banca esta. Todos colocados, ¿no? En su sitio.
Ya tenemos lo que es el retrato familiar. Sí. Con un mogollón de nombres en alemán que no llevan a nada. ¿Y entonces qué?
Vale, empieza a trabajar aquí, en este banco que se había fundado en 1790.
Y buen banco, ¿eh? Sí. O sea, 1790. Sí. Cuidado que aquí ya... Ojo, que la Caixa no tiene tantos años.
Es un banco
años
privado, ¿eh?
No, empiezan... ¿Qué quieres, que sea una banca pública? Ojalá, nen.
Creo que leí que empezaban como dando ayudas a... como no ayudas, hipotecas o préstamos al sector agrícola, al ganadero y tal. Uh-huh. Y bueno, pues fueron creciendo y hasta hace relativamente poco fue uno de los bancos más importantes.
¿Hasta hace poco?
Relativamente poco, no sé exactamente.
Digamos que sí.
No sé si ha quebrado o lo ha absorbido otro. Ah, muy bien. No lo sé.
Esto se lleva mucho.
Sí. Bueno, lo dicho, que estudia Derecho, se doctora en 1907 y se casa en 1908 con... Perdón, sí.
¿Otro nombre?
No. Se casa en 1910, perdón, me he equivocado, ¿eh?
Vale.
Con Lili, de soltera, Malik Krodot.
Yo estoy ya viendo que viene la época que me gusta a mí, el 1914.
Ahí vamos.
Tráeme.
Ahí vamos.
Matan al archiduque
esta,
y...
Esta mujer es de la alta sociedad alemana y parece ser que en la prensa del momento pues salen mucho, es como que salgan en el Hola hoy en día, ¿no? Y en lecturas, en el Pronto y estas cosas. Y de este señor se comentaba mucho lo bien vestido que iba, que siempre era muy pulido, tal y cual. Ella se ve que era muy entendida en las artes, cosa que le pegó a él, y una gran mecenas. Bueno, estaban ahí, en las altas esferas, ¿vale? Uh-huh. Será ella quien luego le recomendará a un artista que ya llegaremos. Pero esperemos un poco.
Ya se está riendo.
Sí. En 1929... entre medio pasan muchas cosas, que luego te contaré. Pero en 1929, no sé si sabes que en Barcelona...
Pero si te has saltado la Primera Guerra Mundial. ¿Pero
ahora
por
voy.
Qué?
Vale, venga, luego voy. Vale, venga. Voy a 1910, se casan. 1912, nuestro protagonista trabaja para Fahrwerke Höchst.
¿Pero por qué? ¿Por qué esta colección de nombres?
De nombres. Bueno, te digo...
Tú dime solo que esta colección de nombres llevan a algo.
Sí.
Vale, perfecto. Vale.
Esta empresa es una empresa química alemana, muy importante.
Ay, Dios. Alemanes y química.
Y en 1920, nuestro protagonista formará parte como miembro suplente de la Junta y en el 24 será miembro definitivo de la Junta Directiva. En 4 años hará un hueco importante. ¿Vale? Entre 1914 y 1918 servirá como soldado en la Primera Guerra Mundial.
¿En qué lado? ¿En el frente occidental o en el oriental? Es que yo solo he hecho un podcast. Yo solo he hecho este podcast para hablar de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo va viniendo a que yo hable
pues
de la Primera Guerra Mundial.
No sé en qué lado.
Los alemanes tenían dos frentes. Frente oriental.
Este luego se afilió al partido de Hitler.
Este luego, como todos.
Pero mucho, ¿eh?
Sí.
Pero vale, mucho. Vale. Vale. Bueno. Eso, como soldado. En 1925, siendo miembro de la junta directiva de esta empresa química alemana que te decía, redacta lo que serán los acuerdos de fusión de 8 empresas alemanas para la creación de IG Farben. No sé si conoces a IG Farben, pero fue la empresa que facilitó el gas de las cámaras de gas.
No sabía. Yo sabía que los tiros ya iban llegando aquí.
Para las fuerzas alemanas de los campos de concentración.
Oh, Dios mío.
Vale. Entre estas 8 empresas están las siguientes. Agfa, que como fotógrafo imagino que conoces.
Conozco.
BASF.
¿Cuál?
BASF. Bayer.
No, se está mirando el técnico como, cuidado que alguno de estos nos patrocina.
Casella.
Casa.
Chemisch Fabrik. Electron.
Muy bien.
Chemisch Fabrik.
Podéis seguir comprando todo.
Antes era conocida como Weiler Thermer. He sabido, yo creo que por todo el mundo ya, la aspirina Bayer, ¿no? La aspirina para cuando te duele la cabeza. ¿Cómo se hicieron las pruebas para que apareciera la aspirina con ácido acetil salicílico?
Pero yo esto no lo sé, Sorpréndeme.
Probaban con los judíos.
¿Las aspirinas?
En los campos de concentración. Ah, pues esta mezcla no funciona, parece que has tirado la pata. Vamos a probar esta otra.
Lo mismo
que hicimos con los negros del África y las vacunas.
¿Por qué me metes en ese plural? Si yo soy de los negros.
¿Por qué te has dado, por aludido?
Hombre, has hecho un majestático en todo caso. Lo mismo que hicimos.
Claro, pues sí.
¿Quién?
Occidente.
Occidente, a mí no me metas en Occidente.
Ah, no.
Yo no.
Que ya fas cara de gypsy tú, ¿no?
Fas cara de gypsy. Esto me han dicho.
Bueno, lo dicho, que pues parece ser que la aspirina fue probada.
Joder.
Los conejillos de Indias estaban en los campos de concentración.
Madre mía.
Sí.
Que luego esto es la gran justificación de los nazis de hoy en día. Bueno, pero con nosotros avanzó la medicina una barbaridad.
Claro, ¿a costa de qué?
La madre que os parió.
Pues sí. Bueno, pues.
Es que no puedo insultar.
8 empresas, ¿vale? Una,
Antifa,
dos, tres.
Siempre.
4 farmacéuticas, una de impresión digital y analógica relacionada con la fotografía, AGFA, la BASF, que es industria química, nace como una industria de tintes y, bueno, va desarrollándose. Hoy es la empresa química más grande del mundo.
Bueno,
¿vale?
Ahí está.
Ya vi a cuánto estaban sus acciones y cuántos... Tiene su central, tiene no sé cuántos kilómetros cuadrados.
Dios.
La central de la Abbas. Chemisch Fabrik Kahle también es una industria de tintes y Chemisch Fabrik a secas es una industria de pinturas.
Vale.
Vale, todas estas se fusionan en una, ¿vale? Y lo que te digo serán las que facilitarán el gas para las cámaras de gas. Ya llegaré. Será consejero de IG Farben hasta 1945.
Hombre,
todos sabemos por qué desaparecería esto, ¿no?
Ahí se acaba el business. Gracias a la Unión Soviética.
Y esta empresa, que entre otras cosas pues se dedicaba a la química, a las farmacias, no sé qué, no sé cuántos, había pensado en su junta directiva abrir una sucursal nueva para el trabajo con corcho. Pero por lo que sea, el corcho estaba devaluado. Total que el gobierno alemán da una ayudita y acuerdan, de alguna forma, que pondrán una nueva sucursal, que trabajarán el corcho y que les va a salir todo súper bien de precio. Porque los terrenos son del gobierno, se los van a ceder, la mano de obra no va a costar un duro porque esta sucursal está en Auschwitz.
¡Hostias!
La fábrica la construyen prisioneros no de Auschwitz 1 ni 2, sino Auschwitz 3, que es el primer campo de concentración de gestión privada que lo dirigirá esta empresa, IG Farben, ¿cómo he dicho? ¿Qué era?
Bueno, unos nazis.
IG Farben, y nada, construirán el campo de concentración, que serán trabajos forzosos, para construir primero la fábrica y después trabajar dentro de ella. Para los empleados alemanes que no eran del campo de concentración, además, se fueron vaciando todas las casas de supuestos judíos, gitanos y demás que se metieron en el campo de concentración y estos alemanes ocuparon sus casas. ¿Vale? Por si no nos acordamos del nombre, Jorgito.
Jorgito.
Jorge, ¿vale?
Muchas gracias, Jorge.
Eso, esta empresa establecerá pues el primer campo de concentración con financiamiento privado, Auschwitz 3. Y producirán, además del corcho, el gas ciclón B y lo venderán a las SS. ¿Qué es el gas
ciclón? ¿Cómo que se lo venden?
Sí.
¿Lo venden?
Lo venden. Sí, sí, sí. El gas ciclón B este proviene de un pesticida a base de cianuro. La primera vez que se utiliza con fines agrícolas es en 1880 en Chicago. Lo que hacían es este gas, al conectar con agua o calor, va echando, te lo diré.
Me está moviendo las manos.
El cianuro, poco a poco.
Poquito de cianuro.
Sí, o sea, no, pues pongo el pesticida y cuando llueve o cuando hace mucho calor va soltando la movida. Sí. Vale. La empresa esta que te digo desarrolla este pesticida. Y al final, o sea, empieza siendo ciclón A y acaba siendo ciclón B. Me está volviendo tarumba, tío.
Ponemos otra música.
No la he subido. Vale. Ha estado baja todo el rato.
Vale, vale.
Pues todo en tu cabeza. Necesitas una aspirina.
Necesitaríamos gracias, a lo mejor como una cosa más. O no tomas aspirina, lo que te pierdes. Lo que necesitamos es como algo más.
Lo que has dicho al principio de la ketamina me ha dejado como un poco somnoliento.
Ponos algo más suavecito. Es que no acompaña tampoco estar aquí hablando del holocausto con Sidonie. Ya
que estamos hablando de animales, te pongo Rammstein.
No me metas aquí.
Que no son nazis ni nada.
No lo son. No, porque yo estaba estudiando esto de Rammstein, ¿eh? Pero a mí me gusta mucho el grupo. Y entonces ya cuando vi...
Bueno, yo lo decía más que nada porque eran alemanes.
Pero... No pongas música alemana.
Gracias a ellos es lo poco alemán que sé.
Pues...
Du hast mich.
No, pero ponnos otra cosita. Que esto no acompaña. Entonces ahora está pensando el técnico en qué nos va a poner. Y de mientras, Anne, vale, está recuperando cuerda poco a poco. Está tosiendo como la oposición rusa. Ahí la tienes. Y yo me estoy encargando de hacer la bola gorda.
Lo que te digo, el gas este. La primera vez que se utiliza en 1880 en Chicago. Parece ser que los alemanes, no sé cuál de los dos lados, uh-huh, algunos alemanes durante la Primera Guerra Mundial utilizaron ya este gas
como oriental.
Como arma química. Después de la Primera Guerra Mundial se prohíbe su uso.
Sí.
¿Vale? Pero, pues lo que te digo, hay empresas que continúan la investigación sobre ello y una de ellas es la empresa de Gestec, que es el acrónimo de Deutsche Gold und Silber Schneider Anstalt, o sea, Instituto Nacional de Separación de Oro y Plata.
Ah, muy bien. La alquimia ha llegado al...
Vale.
Al...
Pues en 1930, Degussa, esta empresa que te digo, se queda con el 42,5% de las acciones suyas y vende el resto, otro 42,5% de las acciones, o sea, de lo gordo, ¿eh? ¿Vale? A la empresa IG Farben.
Vale.
1940, 1922, ¿vale? Ciclón es este pesticida y en 1933 nuestro protagonista asistirá, tú sabes que hay una reunión de Hitler con los empresarios químicos alemanes, una reunión secreta, bueno, en 1933 creo que es en octubre, hay una reunión secreta que se reúne Hitler con los empresarios más
destacados,
sí, de Alemania para pedirles que financien la que será la última campaña electoral multipartidista.
Vale.
Entre ellos asistirá nuestro protagonista, George. En 1934 ingresará en la SA y en 1942 será nombrado líder de economía militar. Es gracias a sus contactos que la empresa IG Farben, que tenía el 42,5% de las acciones de Degussa, que había desarrollado el gas de las cámaras de gas, pues facilita, según parece, la compra al ejército alemán del gas que había, que causó tantas muertes. Lo detienen cuando acaba la guerra, le juzgan en los juicios de Nuremberg.
Y lo pelan, por favor.
Muere en 1962 en
Suiza. Es verdad, este es de los que se escapa.
Es muy curioso porque en su bibliografía que he leído dice...
Biografía,
perdón, sí, estoy escritísima. Dice que, no sé, estando en prisión, que se convirtió al cristianismo. Como si...
¿Y qué era antes? ¿Qué era? ¿Sí? ¿Qué era, judío? ¿Musulmán? ¿Ortodoxo? O sea, ¿copto? ¿Qué era antes?
Esto que dicen a veces, no es que vio... contacto con el señor en la cárcel y se volvió buena persona. Bueno, pues parece ser que se debió de volver tan buena persona que, juzgado en los juicios de Nuremberg por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, expoliación de empresas francesas y alemanas para el consumo de... ¿no? Le cayeron 5 años.
¿Cinco años?
No los cumplió.
¿A sobre?
Porque va a ser buena persona y va a colaborar.
No milló. Sí. Pero aquí tengo la sangre hirviendo.
Sí, pues nada, pues salió al cabo de, no sé, antes de cumplir la condena, de los 5 años, bastante antes, no recuerdo cuánto, y se fue a Suiza, a su casita del campo, y allí murió plácidamente en 1962.
Es speechless.
Que me falta una cosa. 1929, Exposición Internacional de Barcelona. No sé si sabes que debajo del MENAC, del Museo Nacional, hay un edificio que se llama Pabellón Alemán, que está fue creado...
¿No es la casa de Mies van der Rohe?
Sí, es la famosa arquitectura de Mies van der Rohe, que la que hay ahora es una restauración, o sea, una reconstrucción, no es la original.
Me parece bien.
Se desapareció y en 1982 el Ayuntamiento de Barcelona invirtió en que se hiciera de nuevo. Que probablemente le falten cosas, porque este señor que estaba unido al gobierno de la República de... ya me acordaré del nombre... de los alemanes, no le habían puesto como miembro destacado, tal, y le dicen: vete a Barcelona, que tenemos que hacer.
Y muestra allí el mundo.
Vale. Entonces su mujer le dice: oye, ¿por qué no? Mira, he visto a este arquitecto que me parece ideal.
No.
Y podríamos decirle a ver si quiere construir el pabellón. Y es Mies van der Rohe. Un edificio que sembrará las bases de la arquitectura moderna, sin duda, y efectivamente contratarán a este señor, que tuvieron que poner de su bolsillo familiar privado 150.000 Reichsmark, que al cambio actual serían unos 76.693,78 euros. Le costó más de lo que pensaba y pagó el señor Jorgito de su bolsillo.
O sea, el señor Jorge nazi le pagó a Mies van der Rohe para que hiciera la exposición
Mies van der Rohe, que fue el último profesor de la escuela Bauhaus, que Hitler cerró porque no era acorde
me duele el corazón,
al régimen. Y tuvo que emigrar a Estados Unidos.
¿Ahora cómo separo yo la obra del artista? No lo puedo hacer.
No puedes. Yo tampoco.
¿Ahora eso está hecho por un nazi?
Pagado por un nazi.
Me cago en mi vida.
A uno que tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Este es mi personaje hoy. No sé qué te ha parecido.
Me he cabreado. Y vamos a coger este mood. Bueno, ahora me toca. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, pues te traigo una cosa.
Sí.
Yo te traigo una cosa, ¿vale?
Dime.
Vamos a seguir con el mood porque hoy ha quedado denso.
Sí, un poco.
Ha quedado denso porque nombres en alemán ya tosigan.
Sí.
nazis atosigando y si Donnie de fondo, a mí hoy me explota la cabeza.
A ver, vamos a decir las cosas. Hoy es viernes, 9:45 de la noche. ¿Y
qué os traigo yo? Hoy traigo una cosa diferente. Voy a cambiar el juego.
Venga, a ver.
¿Sabes qué me ha ido pasando? Lo que me ha ido pasando a mí durante estos meses que llevamos haciendo la reseña es que me he encontrado mucha gente... A ver, ¿cómo decir esto? Porque yo no quiero insultar.
Vale.
Y a mí, el insulto que siempre me sale...
¡Pediatra!
Es un insulto que yo me lo estoy quitando. Mira, esto también va a ir bien para...
Vale, terapia.
Para terapia, ¿vale? Yo ya no hago insultos machistas.
Vale.
Y entonces el de siempre,
te
el
felicito.
De HDP, es el que me sale. Entonces esto me lo estoy curando.
Vale.
Entonces yo tengo un top, hoy hay un top 5 de personas que yo les llamo basura.
Vale.
¿Por qué les llamo basura? Porque se me llena la boca. Basura.
Vale. A mí me pasa con tonto. ¿Tú qué tonto. Te pasa? ¿Que eres tonto?
Pero es que no son tontos, son algo más. Vale. Son basura. Vale. Y entonces yo me he ido encontrando gente basura y digo, es que esta gente tiene que salir como un escarnio a la sociedad. Entonces, vamos a decir nombres y apellidos, porque me da igual, porque si lo haces público, lo haces público.
Sí,
eso es tu problema,
todo.
Señor Richard Cook, que vamos a pelear contigo.
Richard Cook,
y entonces,
como de Lost.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy cambio el juego. Yo te voy a decir el sitio y vas a intentar adivinar de qué mierda se queja este señor o señora.
Vale, me voy a quitar la chaqueta.
Quítate la chaqueta porque te va a entrar mucho calor.
Venga,
vale, entonces, Richard Cook tiene una queja sobre el Museo Nacional Arqueológico de Madrid. ¿Qué crees que puede ser? ¿Qué le puede molestar a Richard Cook?
Que hay mucha piedra.
No. Sigue tirando. Te voy a dejar como tres tiros.
Vale.
El primero
no le molesta que haya mucha piedra. Vale, Museo Arqueológico de Madrid, es que no está, güey.
Te lo recomiendo. Todo lo que os diré hoy es altamente recomendable. Y son sitios que yo he ido buscando del estilo, bueno, esto podría estar guapo.
Se me ocurre que hubiera alguna huelga y se quejara de que estaban haciendo huelga.
No.
Tampoco.
Es todo muy bizarro. O sea, tira el último.
Vale, y el último que... A ver, hemos escuchado tantas barbaridades que estoy intentando acordarme de algunas. Y...
Empiezo por el 5, que es el menos, ¿eh?
Ah, este es el menos.
Sí.
No sé. Que las colas eran muy largas.
Vale. Todos estos son razonamientos pues de una persona que, bueno, más o menos entiende la sociedad y tal. Bueno, pues Richard Cook se queja de lo siguiente. Y empieza así. Al dependiente calvo de la tienda del museo. Sí, soy yo, el de la coleta y pantalón gris, zapatillas Vans, etc. Se ve que ya no quiere descifrarse más. De ayer martes, al que hacías mala cara. Te pillé y sé que lo sabes. Ah, que pensabas que robaba, ¿verdad? ¿Faltaba algo al final? Lo del bolsillo de mi cazadora era para asegurarme que no se me había caído la mascarilla. Verás que, debido a vuestra normativa draconiana respecto a mochilas, decidí guardar mis posesiones en mis bolsillos para no meterme en problemas. Entré a la tienda para matar el tiempo mientras esperaba que comenzara la ponencia sobre Valencina de la Concepción.
¿Qué cojones es esa? Perdón, ¿eh? La buscaré, Valencina de la Concepción, ya la buscaremos, haremos un podcast.
Hombre del Museo Nacional Arqueológico ha decidido que...
Vale, pero no sé si a ti te ha pasado alguna vez, a mí sí me ha pasado, ¿vale? Entrar en una tienda, depende de qué tienda, voy a decirlo claro, me pasó en Carolina Herrera, en Bilbao.
Yo ahí no me dejan entrar.
Vale, pues yo entré, estaba mirando unos vestidos para una boda.
Por mi tono de piel, Luis, no me digas así.
Y yo tenía entonces pues 17 o 18 años. ¿Vale? Y mi madre se había quedado en una tienda más atrás y me dijo, ves tirando tú, que ahora vamos, que ahora voy.
Una persona de entrando, 17 años, en Carolina Herrera, es una ladrona.
Me perseguían por la tienda.
Por supuesto.
Salí indignadísima y le dije a mi madre, oye, mira, es que me ha pasado esto.
Esto que te pasa a ti, le pasa a cualquier persona racializada.
Ya, claro, es que no.
Pero no hace falta que vayas a Carolina Herrera, ¿eh?
No, cualquier Mercadona... otro sitio, sí, pero, o sea, pues mi madre entró con sus dos ovarios y le dijo, ¿qué hace usted? ¿Se piensa que mi hija le va a robar nada? Probablemente lleve más dinero que tu puesto en ropa que tú lleves en la cartera.
Mira.
Y bien. Se quedó. Pues ya no le dice. ¿Dinero? ¿Nos has visto? Pues ya nos has visto.
Dinero gana dinero. Cosas de blancos. Eso es lo que entendemos. Sí. Número 4.
Venga.
Seguimos en el podio. En el número 4.
Es peor que esto.
Tenemos a alguien que se queja de algo del Museo del Prado.
Vale.
¿De qué se puede quejar del Museo del Prado?
Que hay mucha gente.
No. Esto es de persona racional.
No, es que no sé ser persona.
Piensa lo loco. Estás en el Prado y dices, me cago en mi vida, no faltará aquí.
¿Qué puede faltar?
Los que estáis en casa también estáis jugando, yo lo sé.
¿Qué puede faltar?
¿Qué puede faltar en el Prado, no? O sea, tú estás de buen rollo.
Sí, voy allí, estoy voy viendo Prado, la exposición, bonito, la permanente.
El Jardín de las Delicias.
Vale.
Las majas, la vestida.
La vestida, la desnuda. No sé, ¿qué puede faltar? ¿Una audioguía?
Bueno, pues según esta persona lo que te dice es mal. Incumpliendo la ley, no sirven agua del grifo en la cafetería del primer piso. Un artista al que le pedí la hoja de reclamaciones alegó que era por la seguridad de los cuadros. Claro, si pagas el agua va con seguro. En fin, he hecho una reclamación en firme, pero me dejó también el gusto de ponerlo aquí. El Prado es una belleza sin límites y cada segundo allí es un año de vida espiritual.
Y se queja del agua.
¿Que no le han dado agua del grifo?
En la cafetería. Pero pues pide una...
Que la gente está... Que son basura.
¿Pero cómo
que son basura?
Que ya adiviné esto.
Basura. Y en el número 3, subiendo en el escalafón, aquí tenemos a alguien que se queja de la Torre de Pisa.
Que está torcida.
Venga. Muy bien, acertaste.
No.
Te lo juro, digo, tío, esto debe ser un troll. Entro en el perfil de Sofía Ortega, jódete, no haberlo puesto en público. Y dice... No, no. Y esta mujer, o sea, las cuestiones que tenía en las demás reseñas eran como muy normales.
Vale.
Me ha gustado mucho este filete, me han tratado mal en primar, bueno, lo de siempre. Sí. Y dice, está inclinada a punto de caerse, como, ojo.
Ojo, peligro.
Es que sí. Yo con la peña flipo mucho.
Vale.
Y en el número 2, subiendo en el escalafón, las pirámides de Giza.
Hace mucho calor.
No, pero esto lo decía la gente.
Estás en el desierto.
Sí, sí, sí.
No es eso. ¿Se te llenan las zapatillas de arena?
No.
Vaya. No hay quien te quite a los vendedores ambulantes encima.
Esto es la top one de queja que hay en las pirámides.
Sí, me lo han comentado. Esto,
oh, sí,
digo.
Les molesta que haya gente pobre en el tercer mundo. Oh, ¿sabes qué podrías hacer? Vete al British, que allí no hay pobres. Es que me estáis calentando todos a mí. Bueno, Juan Miguel García Martínez, no hay nombre más al uso, ¿sabes? De sencillo, sí. De... ¿No?
Sí, sí.
Vamos a decir sencillo. Pero sencillo no tendría que ser un insulto. De básico, de hetero basic. Lo que tiene que decir de las pirámides de Giza es... ¡Buah! Es lo que escribe él con dos exclamaciones. ¡Buah!
¿Ya está?
Cuatro piedras mal puestas una encima de otra. Donde se enterraban unos tíos que se creían dioses. Cabrón.
No tengo y ahora, palabras.
Ya antes.
Ya han sido suficientes tacos por un capítulo.
No, antes no de llegar al 1, esto lo hacen mucho, ¿no? Y el. ¿Cómo le llaman? Momento honorable. Antes de llegar al número 1, tengo el 2 y medio que le he llamado. Este es del anfiteatro, la Tarragona.
Será el 1 y medio, ¿no?
No. Un poquito antes de llegar.
Pues
un poquito.
Eso,
también es desgracia. 1 y medio. Venga,
vale, anfiteatro de Tarragona.
Anfiteatro de Tarragona. ¿De qué se puede quejar?
¿Qué pasa el tren?
¿Qué pasa el tren? No.
¿Qué fa caló?
No.
¿Que llamo otras escalas?
No.
No sé.
Dice, a las 8:30, última entrada, el chico de la taquilla no ha querido vendernos las entradas. Dice que son las 8:30 y yo le digo que son las 8:29.
Tócame el pie izquierdo.
Vale, y ahora ya con número uno. Nos vamos directos al número uno. Lo voy a hacer como la radio.
Voy a hacer un momento de pausa. Llevas razón en que es gente.
Disgrace.
No basura.
Lo que tú ya quieras llamar. En casa seguro que estáis en plan. Pero si es que son unos. Pues son. Este tipo de gente convive con nosotros. Estad alerta. David Lechón, en el número uno, con lo más que me ha indignado nunca en Google reseñas, habla de la Giralda.
La hecha puso una bomba.
Yo creo que no hace falta ni comentarlo. ¿Vale?
Escaleras, un montón de escaleras.
Es demasiado bestia.
Que dice, no
lo comentemos. Bueno,
vale,
te digo que
decir,
no lo contenemos.
¿No?
Porque voy a una cosa muy bestia, es lo más heavy que he leído.
Pero
yo
no
nunca.
Voy a poder decir nada.
No sé si te va a quedar cuerpo, ¿vale?
Vale.
Y dice, David Lechoné, Local Guide, 36 reseñas, dice, fue una mañana de mayo, vi como una persona se suicidaba. Uf, el sucedáneo fue impactante, tripas y gente por todos lados.
Tío.
Pasé mucho miedo, no recomendable para los de los marcapasos. Y ya está.
¿Y tú pretendías acabar bien esto?
Tú has traído un nazi.
Tú has dicho que ibas a darle la vuelta al asunto y mira cómo acabas.
Top one de gente basura. Este tipo de gente vive con nosotros. Y yo creo que hasta tiene derecho a voto. Cuidado con estos.
¿Quién es el nazi ahora?
Me parece muy heavy.
Yo, bueno, es que... En estos sitios son los que yo buceo para traeros cosas divertidas. Pero para traeros cosas divertidas tengo que estar leyendo mierda de un montón de gente.
Claro, a ver, como...
Yo cuando vi esto, en plan, dije, voy a mirar la Giralda. Y empecé a leer y digo, ¿en serio? O sea, tío, ¿te estás quejando de esto? Es que era como, tengo ganas de ir a Sevilla, encontrarte y darte un bofetón. Porque te daría un bofetón.
Es no que yo no creo que ni que merezca ser comentado en internet, o sea, como reseña.
¿Pero cómo vas a poner una reseña de eso?
No sé.
Y también entré como en su perfil, en plan, tío, estás loco. Y evidentemente es una persona que está desequilibrada.
Ya. Es como, bueno, nunca lo he mirado, pero seguro que hay alguna queja en Renfe de que los trenes llegan tarde porque hay mucha gente que se suicida.
Esto lo leí en Facebook yo una vez y dije, bueno, es igual. Y bueno, pues...
Pues nada, oye, con este, un programa, un capítulo maravilloso, denso,
nazis,
suicidios.
Gente comentando suicidios.
Bueno, pues
aquí
nada.
Estamos en el número uno. Y, bueno,
y luego tú dices que te sudan las manos.
Me sudan las manos.
Vale, bueno. Pues nada,
top
gente.
Top Disgrace. Hoy tenía ganas de hacer el top basura, vale. Lo hemos hecho y ahí está. Gente basura.
Hay en todas partes.
Muy en todas partes. Sí. Y bueno, pues hasta aquí. Nos vamos a despedir. Esto ha sido... No ha sido un placer. Ha sido...
Hombre, sí.
Una terapia. Ha sido una terapia. Hoy ha sido una terapia.
¿Por qué?
Terapia de choque.
Vete a ver el pabellón alemán de Mies
de
van der Rohe.
Van der Rohe. Bueno, pues quedamos así. Venga. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!
¡Adiós!
Me lo guarda el rosario. ¿Qué me diste en el adiós? Ahora marcho sin rumbo, cariño, cantando canciones de falsa revolución.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'app de Ràdio Ciutat de Tarragona i als principals distribuïdors de podcast.